Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Gonduerti, matrícula nacional 50.660, como vos ya sabes, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, creo que había quedado pendiente continuar con el tema de las varices, ¿verdad?
Exacto, íbamos a redondear el tema varices y la idea es hoy empezar con otras patologías frecuentes de los miembros inferiores, o sea, de las piernas. O sea, el tema varices es uno de los más frecuentes, como habíamos dicho, sobre todo en mujeres, aunque ojo que también hay hombres que tienen síndromes varicosos muy muy graves, ¿no? Y son muy, es muy común, habíamos dicho, en la mujer por el embarazo que oprime a las venas ilíacas, que son las venas que entran en la pelvis y que van a llevar la sangre venosa al hígado y al corazón y a los pulmones. Al estar oprimidas durante el embarazo, esa es la causa más común de la aparición de varices en mujeres. Otra causa común de aparición de varices son las lesiones, fracturas expuestas que requieren cirugía, que requieren colocación de placas metálicas atornilladas al hueso y demás, porque en esos casos se lesionan muchas venas y se lesionan muchos linfáticos por el mismo hecho de la fractura y después por los procedimientos para corregir esa fractura para que consolide. O sea, no es que sea un tema de mala praxis, sino que es una consecuencia de los procedimientos que se hacen para reducir esas fracturas, para inmovilizarlas y demás. Es muy común que tiempo después, que pueden ser meses o años, empiecen a aparecer problemas de retención de líquido por lesión de los vasos linfáticos y posteriormente también varices, empiezan a verse los cordones varicosos por traumatismos de las venas de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, hablamos de los distintos tratamientos que hay, y yo hablé fundamentalmente sobre el tratamiento ideal para lo que es edema linfático y para el tema varices. La aplicación local de ozono en baja cantidad y en bajas concentraciones es excepcionalmente bueno como tratamiento, porque hace desaparecer prácticamente el 90% de los síntomas que padece la persona que tiene varices, esa sensación de pesadez en las piernas, la hinchazón en los tobillos, edemas se llama, la picazón en la piel se pone seca, descama, se adelgaza y hasta puede llegar a producirse una úlcera, y una úlcera varicosa, como sabrán los que han tenido alguna vez una úlcera de ese tipo, requiere mucho tiempo de tratamiento y es muy difícil de que cierre. Hoy, con los tratamientos que hacemos con ozono, con procaína y fundamentalmente con plasma rico en plaquetas, uno logra mejorías espectaculares en el tema úlceras y cosas que en muchos casos con los tratamientos convencionales no se logra, ¿no? Porque son tratamientos muy muy torpes, existe un gran trastorno circulatorio de retención de líquido en la zona. Entonces es muy difícil de tratarlas. Con la terapia con ozono, con plasma rico en plaquetas y con terapia neural se logran mejorías realmente espectaculares, ¿no? Entonces vamos a dejar el tema Varices, que corresponde, digamos, a la parte de circulación venosa en los miembros inferiores, y vamos a pasar a la circulación arterial. Ajá. La patología arterial en miembros inferiores es una patología totalmente distinta a la patología de las venas. Uno dice, bueno, la sangre circula por las arterias, los capilares, después es recogida por las venas y llevada otra vez al circuito para que dé toda la vuelta de nuevo, y uno pensaría que la patología venosa sería similar a la patología arterial, pero nada que ver. Son dos compartimentos totalmente distintos, el compartimiento arterial y el compartimento venoso. El compartimento arterial, la patología más frecuente que tiene, la más grave, es precisamente la patología de la arterioesclerosis. Es cuando las arterias empiezan a taparse. Esta es una patología muy común. Clásico era antes decir, bueno, tiene ¿cómo se llaman los fumadores, no? Cuando tenía dolores en el pecho, cuadro que se llama angina de pecho o angor pectoris actualmente, que es por espasmo de las arterias coronarias o por obstrucción de las arterias coronarias, que eso es un cuadro que puede llevar a la producción de un infarto si uno no hace el diagnóstico y el tratamiento correspondiente a tiempo. Antes se la llamaba angina tabacal, porque era también muy común en los fumadores. No había tantas diabetes 2, te estoy hablando hace 60, 70, 80 años, ¿no? No había tanta diabetes 2, que hoy por hoy es la causa más importante de oclusión de las arterias, ¿no?
Sí, también hay menos ambientes fumadores, que antes nos tocaba trabajar en lugares donde de pronto estaba lleno de gente que fumaba, o pasaba también en los bares y en todos los lugares que... Claro. Los que no fumamos teníamos que estar aspirando igual.
No van igual, sí, no van igual. Es el famoso fumador pasivo, ¿no? Exacto, sí. Que aunque no fume, al estar en un ambiente cerrado, como puede ser una oficina, un bar, sí, y demás, bueno, respira ese mismo humo, uh-huh, y padece las mismas patologías que padecen los que están directamente fumando, como es el EPOC, la pulmonar obstructiva crónica, y las patologías asociadas al tabaco. Pero no pensemos que el tabaco solamente trae problemas de arterioesclerosis o taponamiento de arterias, que sí lo trae, es cierto, porque tiene un montón de sustancias tóxicas. El tabaco es una de los elementos más tóxicos que incorporamos al organismo, porque me dice, bueno, pero algún paciente, yo podría tomarme un vasito de vino con la comida o con la cena, porque a mí me gusta, y una pequeña cantidad de vino me ayuda a dormir y demás. Le dice que sí, porque si tiene control, no es un posible adicto al alcohol. Si tiene control, y lo viene haciendo desde hace tiempo, una pequeña cantidad de alcohol, no digo que es beneficiosa para la salud, pero por lo menos no es perjudicial, gratifica la salud mental, y eso, bueno, no hay ningún problema. El problema con el tabaco, sí. O sea, es tan malo fumar un cigarrillo como fumar 20, o fumar 50, o fumar 100 cigarrillos. El tabaco, el humo de cigarrillo, no tiene ningún efecto positivo, ningún efecto favorable al organismo, ningún efecto bueno. Y al contrario, se ha encontrado que en cada pitada de humo, en el humo de cigarrillo, aparte de la nicotina, que sería el menor de los problemas del cigarrillo, pero es la que lo hace adictivo, existen más de 600 sustancias terriblemente tóxicas para el organismo, uh-huh, al producirse la combustión del tabaco. Entonces uno dice, bueno, es la nicotina. No, la nicotina es, ¿cómo se llama?, el bebé de pecho dentro de los daños que provoca el cigarrillo, ¿no? Pero bueno. Sí, y yo decía esto porque antes se la llamaba angina tabacal, angina de pecho también, ¿no? Era el nombre que se le daba antes, porque la mayoría eran producidas en fumadores, como dije recién, no había tanta diabetes 2, si bien existe desde épocas inmemoriales la diabetes 2, ¿no? Pero hoy es una verdadera epidemia y es la causa más importante de arteriosclerosis y de obstrucción de las arterias, que pueden ser las arterias de todo el organismo, las arterias coronarias, que van a dar los cuadros de angina de pecho, infartos y demás, en las arterias que van hacia el cuello, que pueden provocar accidentes cerebrovasculares, en las arterias de los ojos, de la retina, la famosa maculopatía diabética o retinopatía diabética, que puede llegar a producir la ceguera. Y si vamos hacia abajo, encontramos que las arterias renales, que donde se produce el filtrado de los elementos que fueron desintoxicados en el hígado, para ser eliminados del organismo, pasan por los riñones. Estos riñones, las arterias de los riñones también sufren el proceso de arteriosclerosis, y en los diabéticos llevan al llamado riñón de Kimmelstein y Wilson, que fueron los que describieron el proceso de insuficiencia renal progresiva que lleva a la insuficiencia renal crónica, y si se trata de un paciente añoso, a tener que vivir toda su vida yendo tres veces por semana, 4 o 5 horas, a hacerse diálisis, porque no va a conseguir nunca un órgano para hacer un trasplante, si ya tiene cierta edad. Los trasplantes se reservan para gente más joven, que tenga más perspectiva de vida, ¿no?
Claro.
Y si seguimos yendo hacia abajo, empezamos con los problemas en las piernas. Es el famoso llamado síndrome de claudicación intermitente, o síndrome del mirador de vidrieras, se llama. ¿Por qué? Porque al estar ocluidas o semi-ocluidas las arterias de las piernas, desde la femoral, desde el fémur arriba, hasta las más distales, llegando a los tobillos y al pie, ¿no? Entonces se van tapando por el proceso arteriosclerótico. Y el síntoma que dan es que cuando camina cualquier persona pone en ejercicio, pone en movimiento los músculos de las piernas, que habíamos dicho antes que eran los que llevaban la sangre venosa hacia la pelvis y el abdomen. Con el solo movimiento de caminar, se van produciendo contracturas que empujan la sangre hacia arriba. Ahora, cuando existe un problema en la llegada de sangre, el problema de varices es un problema de la salida de sangre. La llegada de sangre está dada por las arterias. Cuando existen oclusiones o suboclusiones de esas arterias, llega menos sangre a la pierna. Cuando caminamos, ponemos a funcionar un montón de músculos en las piernas, músculos voluminosos, que al estar en movimiento requieren una mayor llegada de sangre, porque es, digamos, el combustible. Si yo tengo que caminar, el organismo va a derivar la mayor parte de la sangre hacia las piernas, porque es los músculos que más sangre están necesitando en ese momento. Igual que después de comer, uno se sienta, descansa, y el mayor aflujo de sangre va a ir a los intestinos, al abdomen, porque se está produciendo el proceso de digestión. Bueno, cuando uno camina, esa llegada de sangre tiene que ser mayor, pero nos encontramos con el problema de que las arterias están semi tapadas y no puede llegar toda la sangre que necesitan los músculos. Entonces, al empezar a caminar, depende del grado de compromiso que haya, a los 50, 30, 100, 200 metros empieza un dolor muy, muy fuerte en las piernas, que hace que la persona que lo padece tenga que parar, se queda quieta un rato, disminuye al no trabajar esos músculos la demanda de sangre y desaparece el dolor. Entonces, en un minuto o dos, vuelve a arrancar y camina lo que puede caminar hasta que empieza el dolor de nuevo. Por eso se lo llama el síndrome del mirador de vidrieras. Si está en la ciudad, y bueno, para, y para disimular muchas veces, porque tiene que esperar, se pone a mirar una vidriera cada 30, 40, 50 metros.
Sí, seguro. Sí. Bien, si me permitís, le voy a contar a quien nos está acompañando que estamos charlando, aprendiendo cómo cuidar mejor de nuestra salud con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy, muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, dale, agendalos. Celular 15-51-74-12-47. Te lo repito, 15-51-74-12-47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bien, Dante, ahora sí continuamos escuchando.
¿Cómo no? Entonces, cuando aparece este síndrome, el síndrome de claudicación intermitente, ya hay un compromiso importante de las arterias que llevan la sangre a las piernas, ¿no? O sea, tampoco si uno es diabético, si es una diabetes 2 y no está del todo 100% corregida, o aunque esté corregida, es importante ver otros síntomas que aparecen en los miembros inferiores cuando existe un trastorno arterial. Por ejemplo, que se enfrían los pies, a veces que se ponen medio azulados la punta de los dedos, o que se hacen pequeñas lastimaduras que tardan mucho en cerrar o directamente no cierran y se hace una úlcera. Y estos son síntomas de mala circulación arterial en los miembros inferiores. Si uno es diabético y tiene alguno de estos síntomas, urgente hay que hacer lo que se llama un ecodoppler de miembros inferiores, que es un estudio totalmente incuento, es una ecografía, como hablamos anteriormente con el tema de varices, del ecodoppler venoso, que uno busca el estado de las venas. Bueno, se hace un ecodoppler arterial, a ver cómo están esas arterias y si existen oclusiones o suboclusiones, que son las que están provocando trastorno a nivel de la circulación. Entonces, lo que uno tiene que hacer ante la aparición de cualquiera de esos síntomas, su médico, en el bien usted le comenté, le va a pedir desde ya, pero si no le pide o si tarda mucho en llegar a la consulta del médico, no pierda tiempo, hay que hacer una consulta. ¿Por qué es esto? Bueno, primero porque hay que corregir el tema diabetes, que requiere no solo de medicación, sino de una serie de actividades que ayudan. Eso podemos hablarlo tal vez la semana que viene o la otra. Bien. De cómo controlar el tema diabetes ayudando a la medicación que uno está recibiendo. Uh-huh. Y cómo se puede llegar a lograr a reducir esa cantidad de medicación, bajar los niveles de insulina que recibe y a veces hasta suspender la insulina, ¿no? Bien. Con otro tipo de apoyo, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos hablando es de cuando están obstruidas las arterias, lo que tenemos que hacer urgente es ver qué es lo que está pasando con la circulación. Si las oclusiones o obstrucciones o subobstrucciones están en las arterias grandes de la pierna, que son las que nacen en la ingle, la arteria femoral, que después va dando ramas más chicas, las popliteas, las tibiales, hasta llegar a los pies, en las oclusiones altas, cuando hay arterias de diámetro importante, lo que se hace es lo mismo que se hace con las arterias como se llama, coronarias. Se puede hacer una angioplastia, colocar un stent o hacer un bypass, que suelen tener muy buen resultado. Ahora, el problema empieza cuando las oclusiones están más distales, en arterias más chicas, donde es muy difícil o a veces imposible hacer un bypass o colocar un stent, y se trata solamente con medicación vasodilatadora, antiagregante o anticoagulante, que tienen un efecto relativo, ¿no? Entonces, en todos los casos, en particular sean oclusiones altas, donde, como yo digo siempre, cuando tiene una oclusión en una arteria coronaria, le hacen una angiografía y se encuentra una oclusión de la arteria coronaria, yo no le voy a decir que venga a hacerse una quelación o sonoterapia hasta que no se destape esa arteria, porque estamos ahí ante una emergencia médica. Y lo que se hace ahí es un tratamiento quirúrgico. Se produce una dilatación de la arteria, se coloca un stent para mantenerla abierta y uno aleja el riesgo de oclusión de la arteria con el posterior infarto. A nivel de las piernas es exactamente igual. Si nosotros estamos en condiciones de hacer un bypass o una angioplastia que es una dilatación de la arteria y demás, desde ya que hay que hacerlo primero que nada, porque eso es lo que va a evitar que se tape del todo esa arteria. Una vez que se tapó la arteria del todo, ya no tiene esa solución prácticamente. Es muy difícil destaparla, ¿no? Por lo general no se destapa porque no se puede. Entonces, uno hace el tratamiento de emergencia de acuerdo a eso y después recurre al tratamiento alternativo, podemos llamarlo, que es parte de la medicina integrativa que yo hago, que consiste en realizar tratamientos para mejorar la circulación, para favorecer la creación de circulación colateral, para mejorar y desedematizar a los capilares, es decir, toda una serie de tratamientos para los cuales vamos a recurrir a distintas terapias dentro de la medicina integrativa que hago yo. Vamos a recurrir a la quelación, que como ya dijimos muchas veces, se llama el bypass químico directamente, porque es un gran mejorador de la microcirculación, progresivamente va destapando las arterias que se encuentran ocluidas, es decir, no es un destapacañerías, ojo, es un proceso lento, pero que va achicando el tamaño de la placa calcificada de ateroma porque va retirando el calcio, ¿no? Si a eso le sumamos la ozonoterapia que se hace por vía sanguínea general y también directamente intraarterial haciendo una pequeña punción en la arteria que no es dolorosa, se hace con anestesia local y se inyecta ozono y procaína en la arteria para que mejore la circulación distal, ¿no? Después, mediante un procedimiento que se llama oxígeno terapia multistep o multipaso, es un tratamiento descubierto por un no médico, por un científico alemán que no era médico, que consiste en realizar durante un tiempo tratamiento con sustancias vasodilatadoras, respirando oxígeno alto volumen y andando en una cinta, caminando o en una bicicleta, se logra que se desedematicen, que se deshinchen los capilares. Los capilares son la última parte del sistema circulatorio. Las arterias terminan en capilares y ahí nacen las venas. Y son muy, muy, muy finitos, muy delgados. Y si se hinchan, no permiten el paso de los glóbulos rojos, entonces dificulta mucho la circulación distal. Mediante tratamiento este que consiste en terapia neural, infiltrando los ganglios simpáticos lumbares. La aplicación de quelación con EDTA, que también se hace por vía general. La autohemotransfusión mayor con ozono, que también se hace por vía general. La aplicación de glocolo.
Disculpa, ahí entró un mensaje, nos llega un poquito atrasado, pero bueno, quizás puedas darle una respuesta muy breve. Juan Carlos, sí, pregunta... ¿Por qué aparecen mucho las varices a edad adulta? Y bueno, ¿cómo se puede llegar a evitar para que esto no ocurra, ¿no?
Bueno, son todas las medidas de las cuales hemos hablado anteriormente. No quedarse parado, no quedarse sentado, sino moverse y caminar. Colocar los tacos o ladrillos en los pies de la cama de 10, 15 centímetros para que haya una pendiente. Hacer actividad física con las piernas, por lo menos tipo bicicleta, porque es muy importante para ayudar a que no se rompan las válvulas de las venas y que no se presenten las varices. Tomar, si hace falta, algún medicamento venotónico para mejorarlo, para mejorar el tono de las venas. Eso sería lo básico, ¿no? Después incluye una dieta sana, incluye el consumo de suplementos y demás. Pero una vez que se presentaron las varices, que ya no es para prevenirlo, sino que ya están, porque con los años también el organismo va envejeciendo, envejecen nuestros cartílagos, nuestros huesos, nuestras venas y nuestras arterias, y para eso está todo lo que estoy diciendo actualmente, la quelación, la circulación arterial y venosa y todo lo que hemos dicho actualmente. Pero la semana que viene, si querés, redondeamos todo esto.
Muy bien, Dante, hay que despedirse porque ya nos están sacando del aire.
¿Cómo no? Entonces, varices es prevención, circulación arterial es prestarle atención a los síntomas, ecodoppler y los tratamientos que hacemos nosotros son realmente muy, muy efectivos para evitar llegar a los grados extremos que es la gangrena y la amputación de un miembro, ¿no?
Bien. Dante, muchas gracias por todo el aporte que haces y Dios mediante en 7 días nos estamos reencontrando.
Semana que viene. Un saludo a la audiencia y un abrazo para vos, Yamil.
Muy bien, gracias Dante. Y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa. Email kikewillion@gmail.com WhatsApp +54 911 56 67 7084